Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues quinto día ya de la invasión de Rusia a Ucrania, una jornada en la que Moscú está intensificando su ofensiva sobre Kiev, sobre el capital. El ejército ucraniano asegura haber detenido el avance ruso hacia la ciudad, hacia la capital, y el Kremlin está enviando nuevas tropas que se encuentran aproximadamente a unos 30 kilómetros de Kiev. Muy cerca de allí, a unos 70 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra también Andrés Berezny. Tiene 66 años, es ucraniano y profesor de portugués en la Universidad de Kiev. Cuando comenzó la invasión rusa, no dudó en coger las armas junto a su hijo. Los dos se han alistado en las brigadas de autodefensa territorial y cada madrugada salen a defender la zona en la que se encuentran. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por su atención que España nos presta a Ucrania, que está en guerra con Moscú.
Andrés, lo primero, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde te cogemos?
Yo estoy casi refugiado a distancia de 70 kilómetros del centro de Kiev, capital de Ucrania, en la aldea que se llama Soshnikiv, y aquí estamos organizando las estructuras de resistencia, de combate, llamadas defensa territorial.
Andrés, tú eres profesor de portugués, ¿verdad?
Sí, soy profesor de portugués de la Universidad de Kiev, mas también hablo un poco español y pido perdón si mi español no sea así.
Te entendemos perfectamente, te entendemos perfectamente. Y lo que nos sorprende, Andrés, es que tú, fíjate, un profesor de portugués hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Bien, nosotros estamos armados aquí, ya distribuyeron armas de fuego para nosotros aquí en la defensa territorial, mas nosotros también estamos fabricando los así llamados cóctel Molotov para dar resistencia. En nuestra zona no hay combates así, pero andan por el país los llamados grupos terroristas y de reconocimiento. Ellos andan en coches civiles, son enmascarados y nuestra tarea es para definirlos, descubrirlos y adoptar algunas medidas contra esos grupos.
¿Vosotros salís por las noches?
Sí, nosotros tenemos las horas cuando está prohibido. ¿Cómo se llama en el español?
El toque de queda.
Toque de queda, exactamente. A partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la madrugada está prohibida circulación por las calles, en las ciudades y en las aldeas también. Pero nosotros hacemos vigilancia, andamos de coches y también a pie para ver si hay algunos intrusos.
¿Cuántas personas están ahora mismo contigo, Andrés?
Yo estoy en nuestra casa de campo con mi familia de 4 personas y también estamos recibiendo la familia de nuestro amigo, también 4 personas con 2 hijos menores.
Y en esa unidad que formáis, que nos cuentas que salís por la noche para hacer esas labores de vigilancia, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos hombres? No sé si hay incluso también alguna mujer.
Sí, fue una sorpresa para mí porque en primer día de guerra se juntaron por lo menos entre 20 a 30 personas, principalmente hombres, pero ya por la tarde se juntaron entre 200 a 300 hombres de edad militar, así entre 20 y 70 años. Y nos organizamos. Claro que aquellos que fueron llamados al ejército fueron para allá, para nuestro centro regional, que es Borispil, el aeropuerto de Kiev. Y los que quedaron aquí en la aldea ya están armados, están preparados, instruidos para hacer toda actividad posible para dar resistencia a los grupos enemigos, caso ellos aparezcan por aquí.
Andrés, ¿tú habías cogido un arma anteriormente?
Sí, yo serví en el ejército y también soy cazador. Tengo mi arma personal y también nos recibimos esas armas de AK, Kalashnikov del ejército.
Y creo que tu hijo también patrulla contigo, también
sí,
hace esas labores de vigilancia contigo.
Sí, sí. Mi hijo también está armado, pero con ese, con, ¿cómo se llama? Ese arbalete, esa arma de flechas.
Y yo te preguntaba hace un instante, Andrés, si tú pensabas hace unos días, cuando estabas con tu vida, me imagino que más o menos tranquila como profesor de portugués, que os ibais a encontrar días después con esta situación, empuñando unas armas para defender vuestro territorio.
Bueno, nosotros habíamos recibido noticias sobre esa posible incursión desde hace, yo acredito, cerca de un mes. Y ya estábamos preparados, pero pocas personas acreditaban, porque es una acción maluca completamente. Y cuando ella ocurrió, entonces nosotros estamos medio preparados. Claro que fue una sorpresa. Mi hijo me informó por teléfono que hay explosiones en Kiev. Y después me desperté por las... eso ocurrió a las 5 de la madrugada, día 24. Y entonces el pueblo de Ucrania no se dedicó al pánico, pero se organizó. Claro que había algunas personas que se asustaban mucho y comenzaron, como mi hija mayor, por ejemplo, que tiene una pequeña hijita de 4 años. Ellos pegaron el coche y fueron para el occidente de Ucrania. Pero la mayoría está en su lugar de residencia o se refugió, salió de las ciudades mayores y ahora está en esas aldeas que no pueden servir de blanco para los ataques serios de aviación o de misiles por ahí.
Andrés, tú que estás allí sobre el terreno, que te has unido a una de las milicias, a una de las unidades que está haciendo labores de vigilancia, especialmente por la noche, patrullando. Te quería preguntar, ¿cuál es tu impresión? ¿Esta guerra puede durar mucho?
Mi impresión y mi esperanza es que no dure mucho. Bueno, mi cálculo personal es de una semana y después Rusia, y ese es un máximo que puede, en mi opinión, porque la Rusia ahora está debilitándose cada día, tiene millares de muertos, hay resistencia en Rusia por causa de las muertes de sus ciudadanos. Y también el mundo y Europa, Unión Europea y también España, que quiero agradecer mucho, están adoptando medidas contra Rusia por esa agresión salvaje contra el pueblo. También están muriendo personas civiles, porque ellos ahora matan cuando entran las tropas, los jefes militares no calcularon bien cómo esta guerra podría acontecer aquí en Ucrania, porque ya falta comida a los soldados, falta combustible, ellos abandonan sus vehículos y huyen casi descalzos. La situación para ellos es tan desesperada que Putin acaba de amenazar con empleo de armas nucleares.
Andrés, te quería preguntar si tenéis esperanzas en que puedan ser fructíferas las negociaciones que van a llevar a cabo hoy los dos gobiernos, el gobierno ruso y el gobierno ucraniano. ¿Crees que se va a conseguir llegar a un acuerdo?
No, yo no acredito en esto, porque ya la propuesta de estas negociaciones por parte rusa significa que ellos están en parte debilitada. Y ellos no podrán aceptar nuestras reivindicaciones, más nuestras condiciones para la paz.
Pues Andrés, te queremos agradecer muchísimo tu testimonio, que hayas estado con nosotros en mediodía. Vamos a seguir, si te parece, pues en contacto contigo para saber cómo van las cosas. Te deseamos toda la suerte del mundo, que estéis bien, sobre todo, y que esta invasión termine lo antes posible.
Sí, muchas gracias, señora, por su atención. Les también deseo paz y optimismo para con nosotros.
Optimismo, sí, eso es.
Estoy a tu disposición a cualquier hora. Si la comunicación permita, entonces, por favor, me llame. Puedo informar a España, a usted.
Así lo haremos, Andrés. Muy amable. Muchísimas gracias. Que vaya todo lo mejor posible. Cuidaros mucho, por favor.
Sí, gracias a usted.